Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Es viernes y seguimos con todas las informaciones, un resumen de las principales noticias que les entregamos a esta hora aquí en Ahora en Duna junto a María José Soto. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien.
Oye, yo estoy contenta porque es viernes.
Sí.
¿Cierto?
Sí, viernes. Viernes 22 de marzo.
Viernes 22 de marzo.
29 grados y una máxima que va a llegar a 29 grados. Por
estaba
32.
Según la dirección meteorológica, supuestamente ahora, porque claro, esto va variando, 32 grados para hoy. Y el fin de semana viene con temperaturas bien similares, la verdad. Mañana sábado 30 grados la máxima, el domingo 31 grados, por ahí. O sea, todavía no tenemos este invierno, este día otoñal que tuvimos ¿cuándo fue? El día jueves.
El miércoles. Fue como mitad de semana.
Esa cosa como más fría. Ahora las mañanas igual están más heladas.
Y la noche también, ojo con eso. Igual, sí. No, ayer estaba bastante agradable, hay que decirlo, la noche. No es que haya salido, estuve un ratito ahí en la terraza, disfrutando lo que queda de esta noche cálida. Sí.
Muy bien.
Oye, mucha información que vamos a estar comentando en este cierre de semana y por supuesto también una que va a ser bien importante. Partido Chile hoy día, ojo.
Juega Chile.
Chile.
16:45.
Es el estreno de Ricardo Gareca. Así que hay que estar muy atentos. ¿Cómo estás, Quique? ¿Todo bien?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
¿Con ganas de ser el mejor país de Chile o no?
Hermano, sí.
Muy bien. ¿Vamos con los titulares?
Vamos con los titulares.
El presidente Gabriel Boric se refirió al eventual cierre de la siderúrgica Huachipato, declarando que es algo que va más allá de la voluntad del gobierno porque tiene que ver con cuestiones internacionales. El mandatario anunció que el Ejecutivo está poniendo todo el énfasis en poder lograr un diálogo con la empresa para poder evitar este cierre. Julio Bertrand, presidente de siderúrgica Huachipato, se refirió a la crisis por la cual atraviesa la compañía acerera y la decisión de suspender de manera indefinida sus operaciones, y aseguró que nunca han pedido subsidios y los que están solicitando es que se empareje la cancha. Bertrand agregó que confía en la Comisión Antidistorsiones que pueda revertir la decisión de recomendar sobretasas arancelarias. La entrevista completa la pueden revisar en duna.cl. Y tras los dichos de la vocera de gobierno de que existe corrupción de cuello y corbata, el ministro de Justicia, Luis Cordero, aseguró que el celular del abogado Luis Hermosilla puede ser una caja de Pandora. Esto luego de que el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, quedara en prisión preventiva por haberle entregado información reservada al jurista. El ministro de Justicia también reconoció un error del equipo que revisó el perfil de la Seremi de Justicia al Biobío, Gonzalo Soto, quien solo duró 9 horas en el cargo. El ministro de la cartera dijo en una entrevista radial que el chequeo podría haber sido más riguroso y de esta manera haber evitado este mal rato. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes, presentó su renuncia al cargo cumpliendo con el acuerdo administrativo pactado el 2022 entre los partidos de gobierno y las fuerzas políticas no alineadas. La renuncia se votará en el mes de abril al regreso de la semana distrital y luego se renovará la mesa, donde la elección del Senado marcaría un precedente a esta votación. Hoy se va a llevar a cabo otra reunión de los presidentes de partidos oficialistas con la Democracia Cristiana de cara a las elecciones municipales. Mientras tanto, el Partido Republicano ya eligió e impulsó a Ruth Hurtado para la alcaldía de Recoleta y la carta oficialista será Farés Jadwe, la mano derecha del actual edil de esa comuna. El subdirector de partidos políticos del CERVEL firmó la resolución del organismo que rechaza la comunicación de constitución de integración de la nueva directiva de la Democracia Cristiana como órgano ejecutivo de la tienda falangista. Según explicaron desde el CERVEL, no se pudo acreditar que la elección del órgano ejecutivo se haya realizado mediante un proceso de elección democrática directa de los afiliados al partido a cada una de las regiones donde se encuentra legalizado, por lo que corresponde rechazar esta comunicación. Rusia y China bloquearon la resolución que impulsaba a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre un alto al fuego inmediato en Gaza. El texto finalizó con 11 votos a favor, 3 en contra y una abstención. Washington negocia en Medio Oriente una tregua a 6 semanas a cambio de la liberación de los rehenes israelíes. Y Rusia atacó hoy infraestructura de generación y distribución eléctrica de al menos 7 regiones de Ucrania con una lluvia de misiles y drones. El resultado del bombardeo confirma la extrema vulnerabilidad de la mayor parte del territorio ucraniano en cuanto a autoridades que han presionado para recibir de sus aliados nuevos sistemas de defensa antiaérea. Ya se los adelantaban, hoy a las 16:45 horas, Ricardo Gareca debuta al mando de la selección chilena. La Roja se enfrentará en Parma de Italia a Albania, que viene de clasificar por segunda vez en su historia a la Eurocopa.
16:45.
Sí.
Una horita para día viernes. Si fuera lunes podría ser más complicado verlo.
Sí, pero igual uno tiene que trabajar. Pero bueno.
Pero allá se pueden hacer los espacios. Sí,
pantalla dividida.
El grato ambiente laboral, pantalla dividida, tomarse un minutito. Pero bueno, es una idea nomás. Una de la tarde con 6 minutos. Gracias, Kiki. Que te vaya muy bien. Kike. Vamos con todas las informaciones de este día.
Vamos entonces. Siguen los coletazos a propósito de los anuncios de la siderúrgica Huachipato. Julio Bertrán, presidente de la compañía, se refirió a la crisis por la cual está atravesando y la decisión de suspender de forma indefinida sus operaciones. Esto luego de considerar insuficientes las sobretasas arancelarias que recomendó la Comisión Antidistorsiones al gobierno a productos de acero chino. Frente a este escenario, es que el Ejecutivo describió la actual situación, dice que están súper claros en que lo que se debe hacer ahora es ir adelante con el proceso y tratar de salvar la situación. Cuando todo se vaya enfriando, vamos a volver un poco a retomar las negociaciones. Hoy día conversábamos en Duna en Punto precisamente con él y planteó que buscan efectivamente un acuerdo para poder avanzar en una solución y esperan que de hecho el gobierno se los dé.
Debería haber ánimo de todos, de todo el público de interés, gobierno, cliente, otras industrias o otros proveedores, otras empresas que trabajan con Huachipato, porque como de alguna forma lo hemos hecho saber, nosotros aquí no estamos pidiendo un subsidio, nosotros aquí lo que estamos pidiendo es que el mercado se equilibre por el bienestar de todos, desde lo social y económico de nuestro país.
Claro, explicaba que la decisión de suspender un poco el trabajo de la siderúrgica tiene que ver con el bajo de su nivel de carga y un poco hacer un llamado, dice, cuando todo se vaya enfriando y se vaya deteniendo la planta, ya no va a haber más vuelta atrás, decía él. El tema es que las sobretasas arancelarias provisorias, por 3 meses que recomendó esta comisión antidistorsiones, son a 3 empresas chinas y por un promedio del 15,3%, mientras que Huachipato lo que quiere para poder seguir operando es salvaguardias permanentes por el 25% a todos los productos de acero de todas las compañías de origen chino. Y frente a eso, él decía que los plazos no alcanzan hasta septiembre y hoy día es efectivo que lo que la comisión está recomendando a través del Ministerio de Hacienda y el presidente es una tasa provisoria. Este presidente de la compañía también subrayó que nunca se ha estado solicitando este subsidio porque dice que es contradictorio con la correcta asignación de los factores para poder hacer Chile un país más industrial y mejor. Dice que se puede modificar la recomendación de la Comisión Antidistorsiones y aseguró que están dispuestos a sentarse a la mesa para precisamente negociar estos cambios.
En relación a este tema, contarles que un grupo transversal de diputados y diputadas de la región del Bío-Bío anunció la presentación de un proyecto de reforma constitucional que tiene como fin crear un arancel temporal de 50% respecto al acero que importa China a nuestro país, con país, recordemos que tenemos un TLC, un Tratado de Libre Comercio desde el año 2006. La impulsora de esta iniciativa de una tasa temporal, recordemos, de 50% en el acero chino, es la diputada demócrata Joana Pérez, quien apunta a que este proyecto busca evitar el cierre de Huachipato. El texto propone un plazo transitorio de 3 años donde se aplique un arancel específico a productos desde China que contengan acero o que compitan con nuestro acero en desventaja para Chile. O sea, se puede ampliar, digamos, al tema de acero propiamente tal, que contengan acero. El director de Huachipato, recordemos que ha comunicado que suspende sus operaciones por tiempo indefinido. Está este proyecto de ley, pero evidentemente tendría que pasar más bien por una patrocinio eventual del Ejecutivo para que se diera, lo cual se ve bastante difícil. Recordemos lo que tú decías, José, que la Comisión Antidistorsiones propone esta sobretasa temporal de 15,3%. Sigue la investigación, da indicios y de un hecho más bien de que hay una competencia desleal, pero desde el gobierno todavía no se ha definido, digamos, cuál va a ser las alternativas. El ministro de Economía hablaba de alternativas. Bueno, desde el Parlamento, parlamentarios de la región del Biobío ya están ingresando este proyecto de ley que por 3 años fijaría una arancel para los productos de acero de China con un 50%, o sea, bastante más allá del 25% que estaría pidiendo la siderúrgica Huachipato. Vamos a ver cómo se da esa discusión y si persevera de alguna manera.
1:10 PM.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Esta mañana en el programa Hablemos en Off conversamos con el ministro de Hacienda Mario Marcel, con quien hablamos se conversaron varios temas, las reformas importantes del gobierno como el pacto fiscal, como la reforma previsional y también las últimas cifras de crecimiento dadas a conocer por el Banco Central, las oportunidades también que tiene Chile para poder seguir creciendo. Él cuestionó, entre otras cosas, las críticas que recibió de algunos economistas por su interés un poco optimista respecto de los últimos resultados. Él mencionaba un poco que 2023 muestra un aumento del 0,2%, que es bastante baja, que responde a que la economía experimentó un proceso de ajuste para contener la inflación. El objetivo, dice él, se logró. La inflación finalmente anda en el 4% después de haber llegado al 14%. Destacaba él un poco diciendo que lo critican por ser optimista, pero las cifras hablan por sí solas.
Uno a veces lo catalogan de optimista simplemente porque da los números y porque esos números son contradictorios con los vaticinios que muchos tenían respecto de este año, pero ¿qué quiere que le diga? Pues las cosas han sido mejores.
El ministro decía en esta conversación con el programa Hablemos en Off, el ministro de Hacienda Mario Marcel, que es evidente que Chile tiene una oportunidad que no ha tenido en décadas para poder impulsar su crecimiento, fortaleciendo su base productiva, porque hoy las tendencias en la economía economía mundial no favorecen, destacaba el ministro, planteando la necesidad de seguir adelante y seguir con la producción de cobre, de litio y lo que se puede hacer para poder fomentar el desarrollo económico. También mencionaba como importante la producción de hidrógeno verde.
La entrevista completa en duna.cl, por supuesto. 1:12.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Ayer durante la tarde, de una manera que no me había tocado, lo digo, tengo que decirlo, se supo la definición, el acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional con respecto al requerimiento presentado por parlamentarios del oficialismo para echar a tierra, digamos, el punto de la mutualización. Recordemos un elemento que en algún minuto, bueno, inicialmente no se presentó el proyecto de ley Cortada y Sapres, recordemos que está dentro de ese proyecto de ley, de esa iniciativa, luego es ingresada como una indicación por parte de la oposición en el Senado y pasa el proyecto de ley a la Cámara de Diputadas y Diputados con este elemento de la mutualización en términos de el efecto que podría tener en reducir la deuda que debería la CESAPRES por los denominados supremazos, en este caso por lo que se recuerda esta definición que tuvo el máximo tribunal con respecto a la tabla de factores. Bueno, quedó ese tema de la mutualización en la discusión en la Cámara Baja, pero se presentó este requerimiento al Tribunal Constitucional. Ayer hubo alegatos y durante la tarde, de una manera bastante sorpresiva a través de sus redes sociales, el Tribunal Constitucional dijo, y a través de un comunicado, explicaba que había acogido justamente este requerimiento presentado por los parlamentarios oficialistas, entre ellos la senadora Yanna Proboste, Juan Luis Castro, entre otros. Es así como se declara, en pocas palabras, digamos, se declara inconstitucional lo que es la mutualización dentro del proyecto de ley Cortada y Sapres, no tanto por lo que hace el TC, creo que es bueno aclararlo también. El TC no habla y no entra al fondo de lo que es el aspecto mutualización. Lo que dice, y vamos a conocer el fallo en unos días más, por supuesto, en unas semanas más, de parte de los ministros de la Corte Suprema y ministra, hubo una votación 4-6. 6 a favor del requerimiento, 4 en contra. Tampoco fue unánime para nada, digamos, fue bastante dividido. Pero lo que dice es que esto tiene que ver con seguridad social y cualquier tema de seguridad social o cambio o reforma tiene que venir por parte del presidente de la República, del Ejecutivo. Ese es un tema más bien de forma y no de fondo. Bueno, lo importante y lo claro acá es que la mutualización se cae y hoy hay críticas. Bueno, ayer en la tarde, pero hoy una crítica del presidente de la UDI, Javier Macaya, a la definición del TC, pero también al TC. Que esta es una crítica que se hace bastante recurrente, ya sea de un lado para otro. Me explico. Bueno, esta crítica, el senador Macaya dijo que cada vez se puede predecir con mayor exactitud los resultados del Tribunal Constitucional debido a su composición o inclinación política de sus miembros. Esto suena bastante recurrente, a eso me refiero, bastante objetivo lo estoy diciendo. En ese sentido, en una entrevista en Tele 13 Radio, Macaya dijo que no puedo dejar de hacer una crítica que no solamente viene de la oposición, ha venido en otros momentos del oficialismo, dependiendo de la composición del Tribunal Constitucional. Uno cada vez puede predecir con mayor exactitud los resultados. Es una reflexión que hay que hacer. Cuando en un tribunal tú puedes predecir los resultados con anticipación, sabiendo cómo va a votar cada miembro en relación de quién presenta el requerimiento y su inclinación política, dice Macaya, creo que es una reflexión importante que hay que hacer y hay que seguir haciendo, porque eso es lo que ocurre hoy con el Tribunal Constitucional. En la práctica, dijo Macaya, deja de ser un tribunal, lo que está haciendo es seguir lógicas políticas dependiendo de quién presenta los requerimientos. Insisto, el objetivo lo dice el mismo senador Macaya, ya seas oficialismo o oposición, dependiendo de la composición del Tribunal Constitucional, esta crítica desde quienes finalmente no se ven, o no, voy a ponerlo en términos bien simples, digamos, como fútbol, que no ganan con el requerimiento o pierden, ahí se nota evidentemente. No estoy diciendo que esté bien o mal. Hay un tema también de la estructura que el mismo Tribunal Constitucional en su momento, sus anteriores integrantes han dicho, que tiene que obedecer a otras lógicas y no a lógicas políticas desde la composición. En el proceso constitucional se habló mucho del Tribunal Constitucional finalmente. Pero bueno, ahí está la crítica del senador Macaya y también la falta de crítica de otros que también en algún minuto tiraba mucho dardo al Tribunal Constitucional, así que...
No se salva, después de cada fallo el Tribunal Constitucional no sale.
Siempre va a tener un contra, alguien en contra, digamos, el TC. Ese es el punto que quería mencionar.
1:16 p.m.
En el 89.7 y Duna.cl, esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Cambiamos de tema, vamos al caso audios que involucra al abogado Luis Hermosilla y que tantos coletazos ha traído desde que se supo. El ministro de Justicia se refirió a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y que hasta el momento involucra ahora al exdirector de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, a quien ahora se le imputa por haber entregado información reservada de varias causas penales a este abogado. Hoy día habló del tema el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, de estas posibles redes que podrían ir poco a poco apareciendo del abogado en esta investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Como resultado de la indagatoria, ya les decía, está Sergio Muñoz ahí imputado, y en conversación con Infinita, el ministro de Justicia dijo sobre las eventuales redes ligadas a Hermosilla, decía él que primero por el perfil de él, es un abogado reconocido en la plaza, que tenía su práctica en materia penal, que además tuvo tránsito también asesorado a dos administraciones, una en la posición que estaba en el Ministerio del Interior. Y en relación a las declaraciones emitidas por la vocera Camila Vallejo, dijo que se han revelado indicios de una posible red de corrupción de cuello y corbata. Lo que dice Cordero es que las posibilidades primero de contactos profesionales que Hermosilla pueda tener son muchísimas, y probablemente la posición en la cual se encontraba, también en relación o decisiones a autoridades públicas u otro tipo de actividades, evidentemente que va a involucrar a otras personas. Entonces, él dice que sin siquiera adelantarse, simplemente en esas comunicaciones va a haber muchas redes que van a ir saliendo. Algunas pueden ser conversaciones completamente impropias, excesos de confianza, y hay otras que pueden ser genuinamente constitutivas de delitos, lo que adelanta este ministro de Justicia. No descartó que a través de la investigación surjan nuevos antecedentes y también nuevas personas involucradas. Reveló que, claro, esta información, la información que supuestamente entregó Sergio Muñoz era secreta y que el Ministerio Público todavía no lo formaliza, por ejemplo, por cohecho, porque sabemos que si hubo intervención de algo, lo vamos a conocer, decía el ministro de Justicia. De todas formas, hay que recordar que hasta hace poco tiempo el abogado Luis Hermosilla era abogado del jefe de gabinete del presidente Gabriel Boric. El jefe de asesores del presidente Gabriel Boric, por lo tanto, Miguel Crispi, por lo tanto, y él dejó de serlo cuando se supo del caso audio, cuando se supo de esta conversación que tuvo en su oficina Luis Hermosilla con estos dos empresarios y esta otra abogada. Por lo tanto, claro, si salen antecedentes, probablemente van a salir antecedentes de todos los sectores, de todos lados, digamos, porque las redes que tenía Luis Hermosilla no solamente están fundadas ahí en sectores relacionados con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
Que solo los WhatsApp son 777,000 páginas. Claro. De conversaciones, que puede ir de distinta índole, no quiere decir que las 777,000 tengan eventual irregularidad o dato, todo, pero, y de esas, lo que tenía que ver con Sergio Muñoz, ex director de la PDI, que está en prisión preventiva, era como el 0,02, claro. Era como cerca de 1,000 algo, ese era el cálculo que hacía la tercera PM hace algunos días. Ojo que hoy día, de hecho, a propósito de PDI, antes de ir al próximo tema, Se reúne el presidente Boric con la ministra del Interior a las 4 de la tarde, si no me equivoco, con el nuevo director general de la Policía de Investigaciones, Luis Senna, que ayer estuvo en La Moneda, fue presentado por la ministra del Interior, pero hoy tiene reunión con el presidente Gabriel Boric, así que atentos con eso. 1:20 p.m.
El mundo y las noticias siguen girando. Esto es Ahora en Duna.
Y por último, noticias internacionales que revisamos aquí en Ahora en Duna. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no logró aprobar una resolución que pedía un alto al fuego de inmediato en Gaza como parte de un acuerdo de rehenes, después que Rusia y China vetaran este acuerdo en el Consejo de Seguridad de la ONU, algo que también se esperaba, vetaran la medida propuesta por Estados Unidos. La resolución, en la que Guyana también se abstuvo de votar, pedía un alto al fuego de inmediato y sostenido que duraría aproximadamente 6 semanas y que protegería a los civiles y permitiría la entrega de asistencia humanitaria. Esto marca un mayor endurecimiento de la postura de Washington hacia Israel. Al comienzo de la guerra, recordemos que en ese sentido, que duró 5 meses, Estados Unidos se mostró reacio a alto al fuego, a generar un alto al fuego, y vetó medidas que incluían, de hecho, llamados al alto al fuego por parte de otros integrantes del Consejo de Seguridad Nacional, de la ONU, de Naciones Unidas. Ahora esto nace de Estados Unidos, pero es vetado. Hay una abstención, pero vetado por China y Rusia, que se sabe han tenido una mirada también bastante crítica a lo que ha sucedido en términos de este punto. La gran mayoría de este Consejo votó a favor de esta resolución, pero desafortunadamente Rusia y China decidieron ejercer su voto, dijo al Consejo de Seguridad la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Linda Thomas Greenfield. Antes de la votación, dijo que sería un error histórico que el Consejo no adoptara la resolución. El embajador de Rusia ante la ONU, en tanto, Vasily Nebesnya, también habló antes de la votación y pidió a los miembros que no votaran a favor de esta resolución impulsada por Estados Unidos. Dijo que estaba extremadamente politizada y contenía una luz verde efectiva para que Israel montara una operación militar en Rafah.
1:21 p.m. A esta hora en Santiago les cuento que hay cielos despejados, casi 30 grados de temperatura. Se espera para hoy una máxima de 32 en la región metropolitana. El fin de semana, 30, 31 grados más o menos va a ser la tónica en Santiago. Hasta aquí este resumen de noticias. Gracias por informarse con nosotros y quédese porque vienen las cartas notables de Barba de Espejo y una nueva edición de Información Privilegiada.
Buen fin de semana, chao.
Esto fue Ahora en Duna, con las noticias que marcan el día y el resumen de los temas más relevantes en lo que va de la jornada. Sigue en Duna, información.